Y ya está con nosotros para hablar de lo que se viene, no de economía, sino hablar de comida, pero tratar de abaratar. Hola Santiago, Giorgini, Gustavo Guinderola, todo el equipo de Turno Noche te saluda. ¿Cómo te va?
Gustavo, ¿cómo te va? ¿Cómo están todos?
Bien, un gusto, ¿eh? ¿Todo bien?
Por favor, un placer, un placer.
Bueno, Santiago.
De economía no vamos a hablar.
No, no, pero vamos a hablar de algo más lindo y más rico, que es la cocina.
Menos mal, sí, hablé de cocina.
Hoy acopié un peseto, así que estoy contento. Y lo conseguí. Bien. Viste que en esta época es muy difícil conseguirlo.
Y en esta época viene el momento festivo, donde hay algunos cortes de carne, son los más requeridos, porque son las recetas clásicas, por ejemplo, el peseto para hacer el vitel toné, obviamente.
Ahora, si tenemos que abaratar, porque de esto se trata un poquito, conocer algunos detalles con Santiago, y si no usamos, por ejemplo, el famoso peseto que todo el mundo se desespera en esta época para comprar, o se desesperaba, ¿por qué lo reemplazamos? Sí. ¿Por qué lo podemos reemplazar?
Mira, hay diferentes músculos o diferentes cortes de carne de novillo que son buenos para reemplazar el peseto. A ver, el peseto está perfecto, me gusta, es un clásico, pero sabemos que quizás es un poco costoso, especialmente en esta época. Hace poquito, es más, en este momento tengo publicada en mi cuenta de Instagram, Santi Giorgini, una versión de peseto que lo llamé, perdón, de vitel toné, que lo llamé el vitel toné parrillero. Porque dije, bueno, a ver, puedo hacerlo. Lo hice con una colita de cuadril, que quizás está un poco más económica y es más fácil de conseguir, y podría haber sido con cualquier tipo de carne, como, a ver, me voy a un, si quieren, me voy a la otra punta, a roast beef. Sí, el peseto es el cuarto trasero de la vaca, uh-huh. El roast beef, estamos hablando de un corte que es el cogote del parte delantera de la vaca, que si bien es más durito, si lo pensamos como una cocción convencional, si le damos una cocción al horno más tiempo, incluso con condimentos, con una cebollita, con una zanahoria y demás, como base, van a tener una carne muy rica, más económica, que obviamente al momento de cortarlo en frío se puede fetear perfectamente, y es una buena carne para la clásica salsa con el vitel toné.
Santi, está con nosotros Chiqui Abecassi, que también se suma a esta charla.
Me parece muy
de tres cocineros. No, ¿qué tres cocineros?
Un poquito nos conocemos con el querido Santiago. ¿Cómo andas, amigo? Sí. Querido, ¿bien?
Sí, Chiqui, muy bien. ¿Alguna vez te he cruzado, quizás?
Sí, y me has pegado en la mano como diciendo, no toques esa carne que todavía no la presentamos en cámara, porque les cuento el backstage de la peña de Murphy, ¿no? Que muchas veces la gente decía, che, se come todo lo que cocina, hacen lo que comen. Sí, efectivamente, así se cocina, pero solamente cuando él nos permite, ¿no? Pero
Después que sale al aire.
Te he visto hacer cosas realmente, decime.
No, te iba a decir que alguna picadita, alguna previa siempre hubo, algún choricito de cerdo, alguna rodajita previa, porque si no después la gente dice que no le doy de comer.
Claro, vos sabés, Gustavo, que yo he recibido muchas veces una pregunta que me hacían siempre, me decían, che, cocina bien el pelado ese, y otros que ya lo sabían y lo afirmaban como diciendo, ¿cómo cocina ese hijo? Bueno, sí, realmente es muy, muy talentoso. Ahora, vos te das muchas mañas para la Navidad, para la cocina y sobre todo para Navidad. ¿Qué recomendás para la Navidad? ¿Hacer un asado? ¿Hacer cocinar? ¿Hacer comida fría? ¿Es difícil hacer un pionono? Contame, ¿qué es lo que vos recomendás? En tu mesa, ¿qué comen los
Giorgini
en Navidad?
Yo soy de los que me gusta hacer durante los días previos varias preparaciones y dejarla en la heladera, y en el momento que llegan todos se arma la mesa, todo frío, para poder disfrutar un poco más del encuentro familiar, el encuentro con amigos. Entonces, justo estábamos hablando de una posibilidad de hacer un vitel toné con otro tipo de carne que es un poco más económica. El pionono para mí es un clásico que no puede faltar, otro de los platos que tiene que estar en la mesa, que casi siempre lo trae algún pariente, una tía viene con el pionono clásico recubierto de mayonesa que se va secando con las horas y va quedando sí. medio amarillo.
A mí me sale seco y tengo que invitar a mi mesa navideña a un ninja para que me patee el pecho para poderlo tragar. ¿Cómo evitamos que se me seque, que no se me seque el pionono? A ver.
Bueno, perfecto. Para que el pionono no se seque es fundamental, diría que la misma técnica que el sanguchito de miga. ¿Cuál es? La mezcla de mayonesa, una manteca, lo que llamamos manteca pomada, que es una manteca casi fundida, o sea, blanda, con un poquito de leche. La mezcla de los tres ingredientes, mayonesa, manteca y leche, todo casi te diría temperatura ambiente, una buena pincelada al pionono, eso hace que se humecte y que no se seque tanto. Obviamente los ingredientes del interior, si nos quedamos solo en un huevo picado, el jamón cocido y el queso y un poco de lechuga picada, va a estar un poco sequito. Entonces ahí hay que darle con este aderezo, si quieren, de los tres ingredientes clásicos, para que esto esté un poquito más humectado. Primero. Y segundo, hay que taparlo y ponerle la cubierta a esa clásica a último momento. O sea, ¿cómo transporto el vitel? Yo me hago un arrollado, no un vitel, entonces, un arrollado, un pionono, lo hago, no lo cierro, lo pongo en film, lo cierro bien o con una bolsa, y así lo dejo en la heladera, así me lo llevo a lo de el familiar designado, el que pone la casa.
A lo de la tía Amanda, sí.
Santi. Exacto.
Y, sí.
Nora te habla, ¿cómo estás?
Hola, Augusto. Nora, ¿cómo te va?
Antes que te vayas del pionono, ¿me va para sí. si le pongo atún? Porque hay gente que en Córdoba, al menos yo conozco, le pone atún. Atún,
sí, por supuesto.
Lomitos de atún, no el desmenuzado.
Yo, mira, creo que esta fiesta puede que la pase en Córdoba.
Ah, bueno.
En Córdoba que tenemos ahí unos primos, así que posiblemente voy para Córdoba. Sí, obvio, el atún, y ahí le podés atún con un poco de mayonesa, con queso crema, o con un poco de crema solo. A ver, me parece que el relleno es una excusa y cada uno o cada familia lo puede hacer como quiere.
A propósito del relleno, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Con el pionono no pasa algo parecido como con la pasta frola que se divide entre batata y membrillo? ¿Con el pionono no? ¿Está el team con Roquefort y el team sin Roquefort?
Pero por supuesto, chiqui, esto es siempre. Es el,
¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás, Josini? ¿De qué lado estás?
Yo estoy de Roquefort.
Ya, papá. Ya, si no tiene Roquefort no es pionono.
Para mí es lo mismo, me voy de tema, me voy al postre. Para mí el helado tiene que ser una bomba, si no, no es helado. O sea, para mí es lo mismo. Cuando viene alguien y me dice, compré helado de frutilla al agua, lo miro y digo,
anda a internarte. Eso es postre de sanatorio, eso. No.
Por supuesto, no, andá y come una calabaza. O sea, para mí soy como de los que come fuerte. Por ahí como poco, pero fuerte. Lo poco que como, lo como fuerte. Para cerrar el concepto del pionono o del arrollado ese, entonces, hay que llevarlo sin, bien tapadito, bien cerrado hasta último momento, y cuando vas cayendo la gente, lo untás con la mayonesa, con lo que quiera, le pones unas aceitunitas arriba y salió a la mesa. De esa manera no le va a quedar seco. No le va a quedar seco.
Te hago una pregunta. Tirame un tip para que no se me haga puré y no se me pase la papa para hacer la papa con mayonesa.
Perfecto, muy bien. Estamos hablando de la clásica ensalada rusa.
Ensalada rusa, sí señor.
La ensalada rusa, un clásico de las fiestas que va acompañada del matambre o del arrollado, siempre ahí es contundente. Bueno, acá tenemos, el detalle es que la papa tiene que estar cocida, pero habitualmente, si uno se descuida, se está, no es mi caso, ¿no? Pero se está peinando, se está, y mientras tanto, viste que veo que el momento
sí,
de la...
Sí, perdón, no es tu caso, perdón, aclaramos a la audiencia, porque no tiene claro que no es tu caso que te estás peinando, pero
claro,
sí,
¿no?
Estás haciendo la papa,
porque...
sí, perfecto.
Sí, perfecto. No, se sabe porque no tengo pelo, estoy pelado. Entonces, uno dice, y cocinaste, y estoy cocinando la papa, y que se te hace una cosa u otra, la papa se te hace puré. Entonces, lo primero es, a esa agua con sal donde van a cocinar la papa, un chorrito de vinagre. El vinagre básicamente hace que la papa tenga una capita, una cobertura que es un poquito más durita y de esa manera no se hace puré y termina siendo un puré rusa, ¿no? Con la zanahoria. Yo soy de ponerle un poquito de vinagre, sal y ahí cocino la papa, la zanahoria y la saco en el punto justo. ¿Cuál es el punto justo? Un cachito antes de lo que uno lo comería. ¿De acuerdo? Ay, si vos lo sacás en el punto que decís, ya casi, lo dejo dos minutos más, no, sacalo en este momento. ¿Por qué? Porque mientras se enfría, se sigue cocinando un poquito más.
¿Y se tiene que enfriar al medio ambiente o le mandamos agua nomás?
Mirá, si le mandás agua no está mal, le cortás la cocción, le bajás, es más, lo querés hacer profesional, es un bowl con agua fría, hielo, se le corta la cocción unos minutos, no lo dejo a vivir en el agua fría, porque si no le sigue entrando agua y de alguna manera se va a deteriorar el vegetal que vayas a cocinar, sea papa, zanahoria o un brócoli. Lo enfrío, lo escurro bien y lo reservo. Si me dicen a mí cómo preparo yo la rusa, yo dejo todos los ingredientes separados, me voy a lo de mi tía. ¿Cuál era la tía?
Amanda.
¿Chiqui? Amanda, perfecto. Me voy a lo de la tía, Amanda, yo me voy a lo de la tía Porota. Me voy a lo de la tía Amanda, los llevo separaditos, en bolsita, ahí en tupper, lo que sea, lo mezclo en lo de la tía Amanda, le pongo la mayonesa, un poquito de mostaza, lo mezclo bien, perejil picado, con ajo, sin ajo, según lo que quiera la familia, y está lista la ensalada rusa. Recomiendo siempre aderezar en el lugar de destino. Y lo al final, no porque no es como una hoja verde que se va a achicharrar, sino porque termina secándose, queda fuera de la heladera, se aplasta y demás. Entonces, sabemos que siempre la comida, lo primero que entra es por los ojos, ¿no? Entonces, está bueno que no esté sequita, que no esté feo.
Sí, vas qué a tirar,
tirame más cosas, chiqui, tirá más cosas que vamos armamos la mesa navideña.
Yo te puedo pedir, pero simple, una mayonesa, ya que nombramos tanto, una mayonesa sencilla, simple y rica.
Sí, por supuesto, mirá, la mayonesa, hay algo que es importante. La clásica mayonesa se hace con huevo crudo, con yemas crudas. Entonces, en general, sabemos que en nuestro país puede haber salmonela, difícil, pero puede haber. Entonces, la recomendación es siempre o comprarla, que está pasteurizada, o hacer una mayonesa con huevo cocido. Entonces, huevo duro, clásico, agua 10 minutos, romper board, le calculo 10 minutitos, lo saco y tengo un huevo duro perfecto. A ese huevo duro lo cortan en pedacitos, lo meten en una licuadora, un chorrito de jugo de limón, sal, y le empiezan a incorporar aceite de girasol en forma de hilo mientras se va licuando. Y van a lograr una mayonesa igual de rica que la clásica, con el huevo cocido totalmente apto bromatológicamente.
Mira, ¿la tenía esa?
Yo no. Y tomamos nota, así que fantástico.
Tomen nota que funciona muy bien.
Claro. El aceite, dijiste que es aceite de girasol.
Aceite de girasol. Si querés hacer una mayoliva, arriba, aceite de oliva y le ponemos. Le quieren poner. Después piensen esto. La mayonesa es lo que se llama una salsa madre. Es la base. Yo tengo una mayonesa, ahora le quiero poner algún aderezo, alguna cosita más, bueno, una cucharadita de mostaza, unas anchoitas, una alcaparra, una aceituna negra descarozada, lo sigo licuando y voy a tener una mayonesa de aceituna negra, una mayonesa de anchoas, una mayonesa de rúcula, le tiro rúcula a la licuadora cuando la estoy haciendo, cuando ya está lista, y voy saborizando mi mayonesa. ¿Se entendió? Son como diferentes hijos de esa salsa madre. Y la técnica es, en forma de hilo, despacito, a ese huevo que se está procesando. Dije licuadora, pero se puede hacer con un mixer. Y me vuelvo a pasar el chivo. En mi cuenta hay dos o tres recetas donde hice la mayonesa con el huevo, que se ve el paso a paso perfectamente.
Quedan fantásticas esas recetas.
Me adivinaste.
Ya la hemos guardado. ¿Estamos?
¿Anotaron?
Sí.
Es a ojo. Cuanto más aceite le ponen, más dura va a quedar la mayonesa, más sostenida.
Además me consolaste con lo del mixer, porque digo, yo licuadora no la estoy usando. Entonces el mixer es más práctico.
Es complicada para lavar.
Chiqui tiene razón.
Es muy complicada para lavar. Te tenés que andar metiendo el dedo ahí abajo de la cuchillita y se te corta el dedo.
Perdón, ¿Le puedo pasar la técnica?
A ver,
para lavar.
Ay, cuidado, también va a pasar la técnica para lavar la licuadora, el pelado Giorgini. A ver, dale, pásamela,
Escuché una cosa, después que vacían la licuadora, sacaste la mayonesa, el licuado de banana, el de frutilla, la calpirosca, lo que quieras hacer, le pones agua, una gotita de detergente, lo cerrás y volvés a licuar. Y se limpia sola. La enjuagás, chau, licuadora limpia.
Nos mató todo, ¿eh? Lo más sencillo que había.
Y yo rompiendo esponjas.
¿Sabés cómo tenía los dedos de tanto limpiarla ahí abajo?
Y la esponja que rompés, bien.
Vea, Chiqui, con esta la guardamos todos a esta, ¿te parece?
No. Tiene la parte negativa esto, ¿eh? Yo lo hice una vez, ¿eh? Sí, no sabés qué mal que me cayó el licuado de detergente.
Lo dejaste en remojo.
Todavía estoy despidiendo globito yo.
Hablabas y salían globitos. Salían burbujitas, chicos.
Sí, no solamente cuando hablaba, pero bueno. Vamos a entrar en detalle.
Estamos en horario.
Qué lindo, pelado, que nos dé estos tips buenísimos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna cocina más? ¿Algo quiere alguno o no?
Yo sabés lo que haría antes de la fiesta, un nuevo contacto para que nos siga tirando. Estas cortitas, pues son las que guardamos, pero no para la fiesta, las guardamos para siempre.
Sí, dale.
Está muy bien. Bueno, organizamos, aparte ahora que están saliendo en todo el lado, por supuesto, la verdad, felicitaciones, que están a pleno.
Georgina, está saliendo para todo el país en la gran cadena federal de Cadena 3, papá.
Maravilloso, bueno, que la gente, los oyentes, si ustedes anoten estos tips, hablamos la próxima y pasamos otros tips.
Dale, recordame tu Instagram, por favor.
Santi Giorgini, @ Santi Giorgini, el Facebook o el Instagram, ahí voy subiendo todo el tiempo las recetas que hacemos en el programa, en la Peña de Murphy, o que voy haciendo yo para que la gente pueda ir repitiendo y sacando alguna ideita o la receta completa en la casa. Todo el tiempo estoy subiendo y ahora se vienen todas las de las fiestas, así que atentí con eso.
Amigo querido, siempre recuerdo esos momentos, esos domingos cuando terminábamos el programa, que nos llevábamos la vianda, Gustavo, íbamos con la bandejita.
El tupper a casa.
Nos llevábamos las viandas. Escúchame, la polenta, esa polenta que hiciste cuando estrenaste la paellera esa grande, ¿de cuántos kilos? Sí. ¿Cuántos kilos de polenta hiciste?
Y eran 25 litros de leche. Y eran más o menos unos casi 5 kilos de polenta, y que se daba una cosa terrible. No te quiero mentir, pero por lo menos tenía 3, 4 kilos de queso, que era tremendo.
Le digo una cosa, ahí revolvíamos todos, ¿eh? Todos teníamos un remo.
¿Te acordás?
Para que no se pegara.
Claro. Porque
nos turnaba por revolver.
Yo los hago laburar, ¿eh? Ustedes me pasan cerca de la cocina y yo con los brazos cruzados te hago trabajar en un segundo.
Qué bueno. Santi, gracias por la buena onda. Sabemos que este es un horario en el cual estás descansando y tomaste este tiempo para dedicarnos a nosotros. Un abrazo muy grande.
Es un placer para mí. Un abrazo grande a todos.
Chau, Santi, un abrazo. Gracias.
Chau, gracias.
Chau a todos. Chau.
Qué lujo que nos dimos, así que...
Yo les cuento un poquito el off, ¿viste? Porque la gente de verdad pregunta cuando ven en los programas de televisión, ven semejante cantidad de comida y demás. Verlo trabajar a él, porque no es que, bueno, sí, lo ven en cámara, que se ríe, se divierte, pero verlo trabajar profesionalmente como trabaja, a un ritmo que es increíble, es un placer verlo. ¿Y sabes qué es lo que tiene de bueno este muchacho? Que... me ha pasado que por ahí quería cocinar algo y no sabía bien cómo procesar ese alimento, lo llamaba por teléfono y, che, ¿cómo hago? Hacé así, 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 allá, y siempre te pasa los tips y siempre tiene esta predisposición.